Hermanos, 2025. Y pues casi siempre se suele traer reflexiones con respecto a las prioridades, a los objetivos, a las metas para este 2025. Y durante la administración de Año Nuevo, el Señor me mostraba y me daba esta palabra. Y me decía: dile a mi pueblo, dile a mi iglesia, que todas estas cosas, las que acabamos de leer, habla Jesús, viene hablando del sermón del monte, le viene enseñando a la gente desde el capítulo 5, 6, parte del 7, las enseñanzas, y llega a un punto donde habla acerca del afán y de la ansiedad. Y el día de ayer compartí acá con los hermanos parte de este tema, donde tuvimos la convocación santa, que estas dos palabras, el afán y la ansiedad, dejaron ya simplemente de ser palabras en sí y que pasaron a ser una realidad en la vida de muchas personas, especialmente de muchos creyentes. Muchas de estas también se llegaron a convertir en enfermedades. Hay mucha gente ansiosa. Hay mucha gente que está bien ansiosa, amados hermanos. Hay mucha gente que tiene un afán increíble. Un afán por las cosas terrenales, por estas cosas aquí materiales. Hay un afán y eso lo lleva a una ansiedad, y esa ansiedad la lleva a caer en un estado de depresión terrible. Hay mucha gente deprimida, hay mucho creyente deprimido. Es más, me atrevo a decir que hay muchos pastores en estado de depresión, amados hermanos. Imagínense, qué terrible. Ministros de alabanza, maestros de escuela dominical, pastores, el liderazgo en depresión. Tremendo. Pero todo esto a causa del afán. Y Jesús señaló que todas estas cosas vienen a causa de la poca fe que hay en nosotros. ¿Ah? Les dice a estos: ¿acaso no valen ustedes más que los pajarillos y que los lirios del campo, o hombres de poca fe? Les dice: ¿por qué se preocupan por el día de mañana? Lo que van a comer, lo que van a vestir, ¿por qué se preocupan por el cuerpo? ¿Por qué se preocupan por estas cosas? Dice: el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Él sabe que tienen necesidades ustedes de todo esto, dice. Pero ¿por qué se afanan? Dice. ¿Por qué entran en ansiedad por obtener lo material? Y nos da el ejemplo, dice: miren las aves del campo, ¿ah? Que no trabajan ni hilan. Y con todo y eso, vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren los lirios del campo, dice. Yo los digo, dice, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de los lirios del campo. O sea, Dios nos pone el ejemplo, dice: si sustento a las aves, si sustento a las flores, ¿cuánto más no lo voy a sustentar a ustedes, oh hombres de poca fe? ¿O piensan ustedes que esto vale más que vosotros? En ninguna manera, dice el Señor. Entonces, y el Señor está aconsejando, está diciendo que no tenemos que caer, amados hermanos, en ese afán. Mucha gente terminó el 2024 con un afán tremendo, con una ansiedad tremenda. Muchos se expresaron y dijeron: ya no me aguanto que acabe este 2024. Pero el problema no es el año, el problema somos nosotros. Yo lo decía el año pasado, el año antepasado. ¿Ah? Lo que necesita cambiar no es el año, lo que necesitamos cambiar somos nosotros. Porque los años van a seguir viniendo, pero si usted y yo no cambiamos, si no dejamos de lado el afán y la ansiedad. Entonces Jesús, vuelvo y repito, señala que esto es un asunto de fe, y nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué cosas? Las que acaba de señalar atrás: el vestido, la comida, el sustento, lo que usted y yo necesitemos. Pero dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayer hacíamos un ejercicio, les pasaba a los hermanos un papelito y les decía: enlisten las primeras 5 prioridades para ustedes en su vida, y todos coincidimos. Todos conseguimos en la primera. Todos. Dios, con excepción de la pastora, que fue honesta. Y otros hermanos también fueron honestos y dijeron, pusieron: debería de ser Dios. Y ahí está la palabra clave: debería. Otros lo expresaron, pero otros pusimos Dios. Pero en realidad, ¿es Dios nuestra prioridad? ¿Esa es la prioridad en nuestra vida? ¿Ocupa Dios el primer lugar en nuestra vida? O sea, del diente al labio puede que sí, pero de hecho, estamos lejos de que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y Jesús entendió esto. Jesús entendía esto. Y nos enseña y nos dice, amados hermanos, que para obtener todas estas cosas que para nosotros son prioridad, para Él son añadiduras. Porque para usted y para mí la comida, porque muchos pusieron la comida, imagínense cómo andamos, hermanos, que muy, entre todos, la comida. Y es bueno, ¿verdad? Que la comida. Pero la comida, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera, eran cosas que se ponían dentro de las prioridades. Hicimos una encuesta. ¿Ah? Y eran los puntos que más resaltaban. Dios, la familia, el trabajo, la comida, la salud. Bien importante también. Todas estas cosas destacaban. Otros por ahí, la escuela, los amigos, la familia, etcétera, etcétera. Cada quien desde el punto de vista, decíamos, de la necesidad de cada quien. O sea, tu prioridad, dependiendo de la necesidad que estés pasando, así va a ser tu prioridad. ¿Ah? Así va a ser su prioridad. Si su situación es económica, por supuesto que su prioridad va a ser un trabajo. Va a ser un trabajo. Pero también Jesús ilista eso, dice, si las aves del campo no hilan ni trabajan y con todo y eso, yo los alimento. ¿A cuántas personas alimentó en el desierto con maná? Comieron maná, les dice. Pan que vuestros padres no conocían y con todo y eso los alimenté. No estaban satisfechos, me pidieron carne y les di, dice, hasta que les saliera por las narices, hasta que se saciara les di. O sea, Dios nos complace todo lo que le pedimos. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscarlo primeramente a Él. Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y muchas veces decíamos y mirábamos el ejemplo de la viuda de Sarepta. ¿Ah? Elías, el prototipo que representa al hombre de Dios. Usted conoce la historia de aquella mujer. Había una sequía, había una hambruna. Dios le da la orden a Elías y le dice: vete a Sarepta. Ahí ha dado la orden para que una viuda te sustente. Y te conoce el resto de la historia. Una torta cocida debajo del comal. ¿Ah? Y a lo cual la viuda pues responde y dice: pues solo tengo este poquito para comerlo. Yo recogí unos cuantos leños para dejarme comer yo, mi hijo y dejarnos morir. O sea, la mujer ya estaba destinada. Ya se había programado que iba a morir. Pero ella no te había tomado en cuenta o no sabía, desconocía que Dios ya había dado la orden. Y en su momento pues se rehusó a darle al profeta. Porque no sabía de la orden. Pero Elías, que ya sabía de la orden, que ya conocía, que ya había visto que Dios mandó a los cuervos que lo alimentaran a él, en la mañana pan y en la tarde carne, y estaba enfrente de un río, de un arroyo, imagínense, hermano, pan y carne. ¿Quién no va a querer estar así, hermano? ¿Ah? Y en un momento el Señor le dijo: levántate, sigue tu camino, vete para aquel lugar, a Sarepta, ahí te voy a seguir sustentando. Si me alimentaron los cuervos, no me van a alimentar más una viuda. Y camina y llega. Y la viuda le dice: pues es que solo tengo para mí, para mi hijo, para dejarnos morir. No te preocupes. Ve y haz como has dicho. Y le da una palabra clave. Le dice: no tengas temor. Ve y haz como has dicho. ¿Ah? Y decíamos, llegamos a la conclusión que Dios le dio la orden, no a la mujer. Le dio la orden a la harina y al aceite. Porque dice, hermanos, que nunca faltó la harina y el aceite en la casa de aquella mujer. O sea, Dios le habló a los elementos y le dijo: aceite y harina, ustedes no van a faltar en la casa de esta mujer. Y ahí vemos, hermanos, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De qué manera? Elías obedeció, la viuda obedeció. Entonces la justicia de Dios se cumple. Por cuanto obedeciste, le dice a la viuda: yo te voy a sustentar, no te va a faltar. ¿Ah? Y a Elías le dice: por cuanto tú también obedeciste y eres mi siervo, yo también te voy a sustentar. Por cuanto has confiado en mí. Porque fe es obediencia, obediencia es fe. Y muchos no hemos entendido ese concepto. Que la fe, tenemos fe, pero no obedecemos a Dios. Y no trabaja de esa manera. ¿Ah? No trabaja de esa manera. La fe es obediencia. Entonces el Señor nos dice, amados, que cuando lo buscamos a Él, hay galardón, hay premio en ello. Si Elías hubiese decidido quedarse aquí en lugar y no creerle a Dios, probablemente hubiera muerto. Pero decidió creerle, decidió caminar en fe, moverse, ¿ah? Caminar por fe. Y es lo que Dios nos pide en este 2025, que caminemos por fe como viendo al invisible, creyéndole a Él, amados hermanos. Hebreos 11:6, venga conmigo la palabra. Miren lo que dice la Escritura en Hebreos 11:6. Dios es bueno, amén. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Ah? Entonces, si vamos a buscar a Dios, lo vamos a hacer de la manera que lo he establecido. Que lo he establecido. Y el primer paso o la primera forma que vamos a estar viendo de ahora en adelante es que tenemos que, como dije ahorita, caminar en fe. Por fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no caminamos en fe, no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando usted lee el capítulo 11 del libro de los Hechos y el capítulo 12, se da cuenta que nos da una lista de héroes de la fe, de gente que caminaron en fe, que hicieron prodigios, que hicieron maravillas, que conquistaron reinos a través de la fe. A través de la fe. ¿Ah? Fueron movidos por la fe, impulsados por la fe, y recibieron su galardón. Recibieron su galardón. Meditábamos un día de esto con mi esposa durante el fin de semana. Otoniel, el primer juez de Israel. ¿Te recuerda que él se casó con la hija de ay, bendito, el compañero de guerra de Josué? De Caleb. Pero Caleb había puesto condiciones de que conquiste aquel monte. Donde están los anaquitas, los gigantes. Ese se va a llevar a mi hija. Y Otoniel, movido por la fe y el amor a la hija de Caleb, se aventó, se lanzó, amados hermanos, y conquistó aquella tierra por fe. Venció a los gigantes y recibió su galardón, recibió su heredad y recibió su premio, su esposa. Pero por fe, caminaron en fe. Todos estos hombres caminaron en fe. Abraham dice que salió de su tierra y su parentela, caminando como viendo al invisible. ¿Ah? Y recibió la herencia. Recibió la herencia. Dice que cuando Abraham salió era rico, pero cuando ya llegó a Canaán era riquísimo. De tal manera que imagínense que los pastores de Lot y de Abraham se peleaban, porque era tanta la riqueza, lo que había. Entonces recibieron su premio, pero decidieron caminar en fe, buscando, caminando, como viendo al invisible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente a Dios y van a encontrar su premio, van a encontrar su galardón, van a encontrar lo que ustedes están necesitando. Pero búsquenlo a Él primero, pónganlo a Él por delante, que Él sea la prioridad vuestra en este 2025. Puede decir amén. Dele palmas al Rey con todo su corazón, amado hermano. Caminar con fe también implica no dudar. ¿Qué es la fe? La fe, pues, es la certeza, dice el versículo 1. Es la convicción. O sea, si yo decido caminar en fe, no voy a dudar. Y en ese caminar, en ese andar, van a ver a tu vida, que te van a querer desistir del propósito que te has establecido en este 2025, caminar por fe. Que Dios sea tu prioridad. Entonces tenemos que tener esa certeza y esa convicción, amados hermanos, para buscar a Dios. Si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer con esa seguridad, con esa fe inquebrantable, amados hermanos, con esa certeza que estamos seguros caminando, procediendo hacia el blanco, hacia el supremo llamamiento, que vamos en la dirección correcta. Pero no vamos a dudar. Los vientos van a soplar, el enemigo va a venir como león rugiente y va a rugir, pero dice que anda, no que es, anda, no que él sea. ¿Ah? Pedro decidió caminar, dar un paso en fe. Yo no sé cuántos dio. Pedro estaba en la barca y era uno más. Y todos estaban atemorizados. Y aquellos vientos azotaban la barca, que parecía que se hundían. Y mire que eran hombres de experiencia, marineros, muchos de ellos. ¿Ah? Y cuando ven al Señor, el Señor le dijo, no temas, yo soy. El Señor se les presentó cuando caminaba sobre las aguas. Y Pedro, todavía osado, porque conocemos a Pedro por esa osadía que debe de estar en cada uno de nosotros. Esa osadía que había en Pedro tiene que estar en nosotros. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Imagínate lo que pidió Pedro, hermano. ¿A quién de nosotros se le hubiera ocurrido eso? Lo primero que se nos hubiera ocurrido a nosotros, Señor, sácanos de esta tormenta, llévanos a la orilla, pon nuestros pies sobre tierra firme. No, Pedro pidió caminar sobre las aguas. ¿Ah? Le dijo Pedro, ven. Y Pedro no dudó. Pedro se lanzó, hermanos. Y usted se imagina los de la barca. Pedro, no te metas. Pedro, aunque sabes nadar, ten cuidado. Pedro, no lo hagas. Pedro, él es el maestro, tú no puedes. Todo lo que le han de haber dicho. ¿O usted cree que le estaban echando porra? Pedro, Pedro. No. Porque cuando decidimos caminar en fe, el círculo más cercano de nosotros son los primeros que nos ponen obstáculos. ¿Y cómo le vas a hacer? No vas a poder, no vas a salir adelante. Mira que... ¿Mm? Y Pedro decidió caminar. Y Pedro, yo no sé, amados hermanos, y hasta Pedro después iba... No que no podía. Y los miraba, ya ven, ustedes, hombres de poca fe, mírenme a mí. Y de repente, hermano, comenzó a soplar el viento, la tormenta arreció. Señor, 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 Pedro, ¿por qué dudaste? Quitó la mirada, quitó la mirada. Le puso más atención a la tormenta que al que estaba enfrente de ellos. Pero hay una virtud. La lógica indica que Pedro tenía que haber buscado la barca. Pedro no buscó la barca. Pedro le dijo: Señor, ayúdame que perezco. ¿Y qué le responde Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está bien, Señor, pero ahorita ayúdame, sácame de esta. Después hablamos de mi fe, Señor, pero ahorita ayúdame. La misericordia, el amor, la compasión de Dios. ¿Ah? No podemos dudar en este caminar de fe. Entonces, para encontrar ese galardón, tenemos que caminar con esa certeza, con esa convicción de que si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Pero hay que escarbar, hay que indagar, hay que profundizar en esa área. Y Isaías también nos muestra la manera como debemos buscarlo. Venga conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 55. Mira lo que dice la Biblia. Libro del profeta Isaías, capítulo 55. Cuando lo tenga, me lo indica con un fuerte amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Y mira lo que dice la Biblia: buscá a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Ah? Dice que debemos de buscarlo mientras podemos encontrarlo. Porque va a llegar el momento. De acuerdo a las palabras de Jesús, en Juan 7, 33 al 34, que les dijo: me buscaréis y no me hallaréis, porque voy a ser quitado de medio, me van a llevar, el Señor, mi Padre me va a levantar, voy a morir, ya no voy a estar con ustedes. Entonces, aprovechen ahora que estoy con ustedes, aprovechenme ahorita que estoy con ustedes. Buscadle mientras puede ser hallado. Hoy todavía tenemos la libertad. De religión de la que gozamos en este país, en muchos países no la tienen. Es prohibido hablar de Dios, predicar el evangelio. Y si hay evangelio, lo tienen que hacer escondidas. La iglesia es perseguida. Usted y yo todavía tenemos esa libertad, ese beneficio, esa bendición de poder buscar a Dios con libertad. Mire, usted camina aquí por el Northside, amados hermanos, y cada tres casas hay una iglesia. O sea, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que podemos buscar a Dios donde sea. ¿Ah? Entonces, por eso la Biblia dice: buscale ahora que todavía hay tiempo. O sea, que hay un tiempo aceptable. Buscale mientras puede ser hallado. Porque va a llegar el momento, le dijo Pablo a Timoteo, donde las multitudes se van a juntar. Primero de Timoteo, capítulo 4. Se van a juntar y van a tener comezón de oír. Por eso, tú ahorita que todavía es tiempo, les digo: predícales la palabra. Les guste o no les guste, les parezca o no les parezca, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, tú exhórtalos, motívalos a que busquen de Dios. Hello, ya llegó, lo esperamos. Buscarle mientras puede ser hallado. Hoy tenemos la oportunidad. Y él dice: si como a la plata buscar es mi palabra. Ya le he tocado el tema de la plata. La plata no se encuentra encimita. Hay que escarbar, hay que profundizar para encontrar el mineral de la plata. Entonces quiere decir que implica un trabajo, que hay que escarbarle así para encontrar la voluntad de Dios. Buscarle entre tanto que está cercano. ¿Ah? Ahorita hablamos acerca de la cercanía. Buscarle mientras puede ser hallado. Viene el momento y está cercano, donde la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos levantados con poder. Y habla allá en 1 Tesalonicenses capítulo 2, nos habla acerca del anticristo, de la manifestación del hombre inicuo, del hombre de pecado. Nomás dice que a su tiempo, dice, a él lo que lo detiene, y que es el Espíritu Santo, la iglesia. Pero esta dice que cuando se haya quitado de en medio, entonces se manifestará el hombre de perdición. O sea que va a ser quitado. El Espíritu Santo también se va con la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que levanta la iglesia. Por esa la importancia de coritos, de cantos, los que cantábamos ahorita: Señor, lléname, lléname, lléname. Porque si no estamos llenos del Espíritu, no vamos a ser levantados. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Pablo lo dice a los Romanos, capítulo 8. ¿Ah? Si el Espíritu, dice, que levantó a Jesús de los muertos, mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Mm? Ya el Espíritu de Dios es el que levanta a la iglesia y se va con la iglesia. Y cuando lo vengan a buscar, cuando vengan a buscar la iglesia,
¿Dónde están los aleluyas? ¿Dónde está el gordito bigotón que regañaba tanto? Nadie dijo amén, menos mal. ¿Ah? Se fueron, los está buscando. Ya el tiempo de la gracia terminó, se acabó. No lo buscaste en tanto que podía ser hallado mientras estaba el tiempo aceptable, el tiempo de la gracia. Hoy tienes la oportunidad, amada iglesia, amado hermano, de buscarle, de servirle, de gozarte en su presencia. Porque va a llegar un momento en que su presencia va a ser quitada, levantada de esta tierra. ¿Y qué va a ser de esta tierra? La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando la sal, dice, pierde su sabor, es hollada y es desechada por los hombres. ¿Ah? ¿Qué va a ser de este mundo sin iglesia? Sin la presencia de la iglesia, un mundo insípido, lleno de pecado, de maldad. Y la gente se va a volcar y va a querer buscar a Dios, y van a tocar y no va a ser. Me buscaréis y no me hallaréis, porque seré quitado, dice el Señor. Hello. Hoy es el tiempo agradable. Allá a través de Jeremías capítulo 7 dice lo contrario. Me buscaréis y me hallaréis. Dice, porque seré encontrado por todas las personas, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo, dice el Señor, seré propicio a vuestras oraciones, a vuestras necesidades. ¿Ah? Pero cuando lo hacemos, como está establecido. Entonces este 2025 tiene que ser nuestra prioridad. Estamos comenzando el año. ¿Ah? Quedan todavía 360 días del año para caminar en fe, para movernos en fe, para vivir por fe, para poner por práctica la certeza, la convicción, la confianza que tenemos en Él. En Él. Busquémosle entre tanto, dice. Llamémosle entre tanto que está cercano. El acercamiento, ¿qué es el acercamiento? ¿Ah? No solamente la búsqueda, sino acercarte. Ya lo encontraste, ahora acércate a Él. Ten intimidad con Él. Dedícale tiempo a Él. Concéntrate más en Él. Conversa más con Él. Conócelo más a Él. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste intimidad con Él? A solas, tú y Él. Que te sentaste, derramaste tu alma, tus lágrimas. Y dijiste, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Espíritu Santo, aquí estoy. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese acercamiento a Él? ¿Ah? No lo queremos buscar, mucho menos acercarnos. Llamarle en tanto que está cercano. Hoy que lo tenemos cerca, aprovechemos para decirle cuánto le amamos, cuánto le necesitamos, cuán grande, cuán maravilloso Él es para nosotros. Mire, por aquí voy a tocar unas fibras bien sensibles en todo lo en todo, cualquiera de nosotros. Cuando muere un ser querido, hay mucha gente que se lamenta. Lloran, ¿y por qué llora tanto? Pues porque es que nunca le pude decir lo que le quería. ¿Y por qué no lo hiciste? Pues, ¿por qué no lo hiciste? Soy en vida. Y ya cuando parten de esta tierra, ¿ya para qué la lloradera? Pues, ¿ah? Es que no hice lo que yo quería hacer con él, con ella. ¿Y por qué no lo haces? Pues, hoy que hay tiempo, hoy que puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? Es que estoy muy ocupado, es que estoy muy afanado. ¿Ah? Hay un afán en mí, hay una ansiedad en mí, tengo mis propios problemas. No. ¿Por qué no lo haces? Lo mismo aplica con el Señor, ¿por qué no lo haces? Va a llegar el tiempo que lo vamos a buscar y no estará. De la misma manera, con nuestros seres queridos, aprovechémoslos. Si este 2025 estuviste distante de tu familia, acércate a ella. Pastores que no quieren, bueno, tú haz tu parte. Pablo dice que no quede por vosotros, dice a los romanos. Dice, procura hacer la paz con todos. Usted búsquelos. Si ellos no quieren nada con usted, y es problema de ellos. Mira, ya terminé el 2024. Yo no, mi hermana enojada conmigo. Yo no estoy enojado con ella. Yo le he hablado, le he buscado, le he mandado textos y ella no me contesta. Problema de ella. Pero yo hice mi parte. Yo le he buscado. Ella no quiere nada. Problema de ella. Yo hice mi parte. Usted haga lo mismo. Puede decir amén. Tengamos ese, porque el día de mañana, cuando falten, cuando ya no estén, nos estamos lamentando. Estamos llorando, nos estamos quejando. Si hubiese tenido más tiempo, tuviste el tiempo suficiente, nomás que no lo aprovechaste. No lo aprovechaste. ¿Ah? Has tenido a tu pastor tan cerca. Nunca le has regalado nada, una comidita. ¿Ah? Cuando ya no esté, te vas a estar lamentando. Ay, tan bueno que era el gordito. ¿Y ya para qué? Pues ya no está, pues. Si el Señor ya se lo llevó, ¿ya para qué? Hoy en vida. Hoy en vida. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que debemos de aprovechar las oportunidades cada minuto, cada segundo que el Señor nos da. Yo tenía un pastor, el pastor Alfredo Portales, que decía que para él estar durmiendo era pérdida de tiempo, decía el hermano. Hermano, yo siento que cuando estoy durmiendo yo estoy perdiendo el tiempo, porque puedo estar haciendo algo productivo. Tiene que haber ese acercamiento, esa intimidad, buscarle mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, porque vendrá el tiempo donde se le buscará y no lo hallaréis. Mire, venga conmigo, vamos a Juan para que no mire que le estoy... Estamos hablando Biblia, Juan capítulo 7, Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos 33 y 34. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron: ¿A dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? Ellos pensaban que se les iba a desaparecer aquí terrenalmente. No, él estaba hablando que iba a llegar el día en que iba a morir y que iba a partir y que ya no iba a estar en medio de ellos. Por eso él dice: Me van a buscar y no me van a encontrar. No encontraron al amado de las naciones cuando lo buscaron. Cuando lo fueron a buscar a la cruz, no está en la cruz. Cuando fueron a la tumba, no estaba en la tumba. Cierta ocasión escuché el testimonio de un pastor que tuvo el privilegio de ir a Jerusalén. Y cuando vino, testificó, venía muy emocionado de que la tumba estaba vacía. Y yo dije: ¿Te tomó ir a Jerusalén para darte cuenta que él ha resucitado? ¿Tenías que ver que la tumba está vacía? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice el Señor. Hay una bienaventuranza, hay un galardón, hay un premio cuando le llamamos, cuando nos acercamos a Él, amados hermanos. Dios es galardonador de los que le buscan, pero sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. La historia vuelve a repetirse. Me van a buscar y no me van a encontrar. Aún la familia no creía en Él. Aún la familia se burlaba de Él. Aún la familia no creía en el ministerio de Jesús. Porque mucha gente piensa que lo va a estar ahí eternamente. No, hay un tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia, la puerta está por cerrarse. El Señor le dijo a Noé: prepárate un arca, que yo voy a hacer llover. Y aquellos no quisieron creer que iba a venir el tiempo. ¿Por qué? Porque nunca habían visto lluvia. La tierra se germinaba como el rocío de la mañana, era como fructificaba. Nunca habían visto agua y decían que aquel Noé estaba loco. Y por más de 120 años estuvo construyendo el arca y predicándole: viene diluvio, arrepiéntanse. Estás loco, estás loco, estás loco, estás loco. Lo tomaron por loco. Pero cuando llegó el momento que el arca se cerró, porque Dios cerró, dice la Biblia, el arca, porque los tiempos son de Dios, el cronos es de Dios, le pertenece a Él. El tiempo de vida nuestra es aquí, pero le pertenece a Dios. Dios decide cuándo usted y yo partimos de esta tierra. No es el hombre, es Dios. Especialmente en la vida del creyente. Especialmente en la vida del creyente. Él decide cuándo. Y cerró el arca. Y cuando vieron aquellos que comenzó a llover, era demasiado tarde. El arca se había cerrado. Vemos la parábola de las 10 vírgenes. No se prepararon. No pensaron que era el tiempo de búsqueda. A pesar que las 10 cabecearon, porque las 10 cabecearon. Pero 5 de ellas habían sido más prudentes. Se habían preparado de cierta manera, se habían preparado para esperar aquel momento. Y cuando llegó el momento, a ella no les faltó y a la otra sí les faltó. ¿Por qué? Porque no hubo una preparación. ¿Por qué? Porque no caminaron por fe, porque pensaron que tardaría un poco más. Y aquí el que ha de venir, dice el libro de